Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana, de este sábado con una temperatura casi ideal, muy bonito el día aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y con todo ese gusto lo saluda su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. Agradecemos que se quede con nosotros el día de hoy, nos encontramos aquí en vivo y en la cabina su servidor Juan Pablo y también mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez. Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, Juan Pablo, muy bien.
Gracias. Excelente. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luz Valvaneda que atiende los teléfonos que usted ya conoce en el 33 38 13 15 15 y en el 33 38 13 14 21. También puede hacernos llegar su comunicación a través de las vías electrónicas de WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62 que están también a su disposición. Recuerde que con su participación, tanto en la vía electrónica como marcando a los teléfonos en cabina, usted puede hacerse acreedor a la cortesía que estaremos rifando al final del programa. Como es costumbre, recientemente su servidor y Rubén vamos a desarrollar un programa en esta ocasión que esperamos que también sea de su interés y de su agrado. ¿En alguna ocasión le ha tocado a usted traspasar un negocio? ¿Lo ha adquirido también? ¿Se ha planteado la posibilidad de hacerlo? El día de hoy vamos a resolver algunas dudas que son técnicas, que también tienen que ver con nuestra estrategia de negocios y que regularmente podemos preguntarnos cuando llegamos a esta situación. ¿Conviene comprar un negocio traspasado? ¿Conviene también pasárselo a alguien más? ¿Qué requisitos legales tenemos que revisar? Recuerde, ni su servidor ni Rubén somos abogados, pero nos ha tocado vivir en diversas ocasiones esta experiencia y hay varias generalidades que conocemos de las que también queremos recomendarle. Entonces, vamos desde un principio, Rubén. ¿Te ha tocado la experiencia de traspasar un negocio o de que te lo traspasen también?
No he pasado por eso, pero para mí, si alguien va a incursionar en los negocios, es lo mejor que puede haber, agarrar un negocio de traspaso.
Ajá, desde tu perspectiva, ¿por qué?
Sí, por mucho, o sea, porque me ha tocado a mí que me traspasaba una pescadería acá por La Calma, pero allá por un mercadito, no me acuerdo cómo se llama la zona, allá por Las Águilas,
sí,
está un Starbucks. Y hacia mano derecha está un mercadito, como dos cuadras ahí por Las Águilas, adelantito. Ajá. No me acuerdo cómo se llama el mercado, a lo mejor algún radio escucha ahorita me lo va a decir. Y estaba una pescadería ahí, y una señora me lo traspasaba. Y yo soy gente de negocios, yo fui, y a mí me agrada los traspasos, o sea, a mí me agrada los traspasos. ¿Por qué? Porque pues ya está clientado,
sí.
Y muchas veces... Es real cuando te dicen, ¿sabes qué? Pues ya no lo puedo clientar, o me habló Claudia Sheinbaum de estar ahí en su gabinete y pues ya no puedo atender el negocio y lo traspaso a alguien que le interese. Bueno, entonces para mí es agradable ese tipo de negocios porque ya te están evitando 2-3 años en aclientarlo. O sea, ellos ya tienen tiempo ahí y ya quieras o no, ya tienen cliente, ya está posicionado el negocio. Entonces tú llegas con ideas frescas, todo eso, y le cambias un poquito la cara al negocio. Por eso a mí se me hace muy agradable ese modelo, esos negocios que se traspasan. Cuando yo voy a ver el negocio de la señora, pues lo que hice se llama hacerle sombra, estar ahí,
sí,
2-3 días, y ella me reporta que vendía un peso, pero en realidad pues yo veía que vendían 20 centavos.
Claro.
Entonces fue así. Hay otros negocios que me han tratado de traspasar de pescaderías.
Sí.
Y es lo que hago, me estoy ahí 5 días, una semana, depende, si la inversión es muy fuerte, pues voy, y él me está contando maravillas.
Oh, claro.
Es que, pues, el negocio es esto, esto, ah, bueno, pues llego y me acerco, y ahí me estoy 5 días, prefiero invertir 5 días de mi vida estando ahí en ese negocio, haciendo sombra, viendo todo que hacen, porque a lo mejor me puedo quedar con los trabajadores también, si me los traspasan.
Sí.
Pues para ver cómo son los trabajadores, todo eso voy viendo. Y si no es real lo que me dicen, pero si yo veo que las condiciones son buenas, puedo negociar el precio también. En decirle, mira, ajá, tú me estás diciendo que vendes 10 pesos, pero yo estando aquí, pues la verdad vendiste 6 pesos. me lo das en tanto, pero pues me lo das en tanto basado en 10 pesos, pero ya vimos que no son 10 pesos, en sí. ¿Cuánto me lo dejas esos 6 pesos? Porque de todas maneras, para mí, de Tomás, yo saco un número y digo, bueno, de Tomás voy a ganarle.
Ajá.
Pero no lo voy a comprar a como me lo está diciendo él, porque no es ni real lo que él vende, pero sus ventas son buenas de todas maneras.
Sí. ¿Qué argumentos consideras que son válidos cuando una persona quiere traspasarte el negocio? O sea, efectivamente ahorita decías de forma
irónica
lo de Claudia Sheinbaum. Ajá. Pero va a haber algunos otros más que tú digas, bueno, como persona de negocios considero que este argumento es válido, porque también para mí, lo primero que yo sospecho cuando alguien quiere traspasarlo es, no me está yendo bien.
Ajá.
Sí. Puede haber algunas otras más, evidentemente, circunstancias familiares, personales, salud, etcétera, y o también la posibilidad de que con ese capital te hagas de otro negocio y demás. Pero si ya es un negocio que está funcionando, que lo sabes administrar, etcétera, a mí me parece que cuando la persona quiere traspasártelo es porque el primer motivo es que no está funcionando.
Entonces, así es.
Para ti, ¿cuáles sí son válidos? Si el público radioescucha quiere también adquirir un negocio traspasado, ¿qué argumentos te parecería que son razonables?
Ok, es que el que no esté funcionando también puede ser subjetivo. Sí. Porque pues que puede pasar que ese dueño de negocio también está haciendo otros negocios que en uno ya le está yendo mejor.
Claro.
Y ya no tiene el tiempo de atenderlo y pone un encargado o algo así y no le salen bien las cuentas o algo. Entonces él dice, bueno, pues ya no lo puedo atender.
Quitarse un dolor de cabeza.
Sí, o sea, ya mejor ya no lo puedo atender. Mejor lo pongo en traspaso y mejor. Entonces, porque va a llegar alguien que le interese. ¿Qué otra cosa? Siempre va a haber un roto para un descosido. ¿Qué, ajá, significa eso? Que yo pues ya no puedo atender un restaurante. Yo voy a decir que un restaurantito. Pero alguien está buscando dónde poner un restaurante. Y él ya trae la idea de dónde poner un restaurante y dice, mira, este se traspasa, ya tiene mesas, tiene la cocina, tiene todo. No se va a fijar en sus ventas. Él más bien se fija en sus activos.
Claro.
Entonces, él ya se va a fijar en sus activos como diciendo, mira, aquí vamos viendo ver en cuánto me deja estas mesas, la cocina ya está construida, está funcional, ya tiene su tanque estacionario, pues ya nomás le voy a dar yo una pintada, vamos viendo ver en cuánto me suelta el local.
Sí.
Y no se fijan los números, porque él trae su idea diferente, pensando él que va, antes vendían mariscos ahí y él va a vender enchiladas, y va a decir, bueno, va a ser mi target, va a ser un poquito distinto. Yo, ajá, voy a vender desayunos y él vendía comidas, o sea, pero él se fija más bien en los activos.
El potencial.
Así, sí, es. Entonces, ya uno como comprador observa los activos. Y así ha pasado en naves industriales, algo así que se traspasa la nave industrial. Y él no te interesa qué es lo que hacía él antes. Lo que te interesa es el cascarón y todo, dónde poner o hacer tu área de producción. Y es igual en los traspasos. También hay muy buenos traspasos que yo he llegado a ofrecer dinero y no me importa si es una estética, no me importa si es una pollería y todo eso.
¿Le vas a cambiar el giro?
Le voy a cambiar el giro porque me interesa el espacio.
Claro.
No me interesa el giro. Entonces, yo llego y ahí es cuando tiene mucho valor los lugares que son buenos.
Sí.
Ya no interesa lo que vendas, o sea, y bien puedes venderle un cliente al día y es malísimo tu negocio. Pero el lugar es el que vale, no vale tu negocio.
Claro.
Entonces, ya los traspasos aumentan mucho de valor por el lugar que valen. O sea, yo no sé si te conté cómo adquirí el local del centro.
¿Cómo fue?
Pues el local del centro, la pescadería de Río Pescadería Centro, está en Juan Manuel y Zaragoza. Los dueños de esos locales, creo que son los de las cristalerías, no me acuerdo cómo se llama esa empresa.
Ajá.
Bueno. Y yo llegué y vi la cortina abajo. Ah, no, vi los locales que están muy bien ubicados. Y investigando con los dueños de los locales, digo, con los dueños de los giros, les dije, oye, ¿no sabes de quién son estos
locales? De los vecinos.
O algo así.
Ajá.
Me dice, ah, mira, están en tal lugar. Y ya fui enfrente del Mercado Corona, donde estaban las oficinas de los dueños de los locales. Y fui a platicar con la señora. Y en su momento, yo tenía mucho interés estar ahí en el centro, o sea, demasiado, y todavía lo tengo, es de mis lugares favoritos ahí. Y cuando voy y hablo con los dueños de los locales, me dicen, ah, mire, ¿y cuál es su giro? No, pues quiero poner una pescadería, tal y tal. Ah, muy bien. Y le habla la dueña, una asistente, le dicen, hija, pásame el libro tal, y ya lo trae. y abre el libro, un libro, ¿no? De esos como de cálculo, no sé, esa, un sí. libro muy grueso, y lo abre y me dice, ¿cuál es su nombre? Rubén Sánchez. Y ya me apunta así, Rubén Sánchez, dice, mire, señor Rubén, esos locales están bien codiciados.
Ajá.
Le dice, usted es el número 12 en la lista. Cuando se desocupe, puede ser en 3 años se desocupe uno, pues sigue el que va primero. Y usted está hasta el 12 ahí okay. abajo. ¡Ching! Pues imagínate, 12 personas, podrían pasar 20 años para claro. yo agarrar un lugar ahí. Y pues mi historia es que le dije que si le adelantaba un año de renta
okay.
y que me tacha del 12º lugar.
Y te puso el primero.
Me dice, usted es el primero en la lista, señor Rubén. Cuando se llegue
a desocupar.
Se desocupar uno, le voy a hablar a usted y usted cumple con adelantar la renta.
Okay.
Y así fue como entré. Entonces, pero hay otras formas como entrar. Yo he visto, yo no lo he hecho, que llegas y si ves que el local no vende mucho, es rentado, y llegan a ofrecer 200, 300 mil pesos por el lugar para que él se quite de ahí.
Sí.
Para que él se quite y que él hable con el dueño local y decirle, ¿sabe qué? Ya la renta no va a estar a mi nombre, va a estar a nombre de un pariente persona. Lejano que es este.
Sí.
Ah, bueno, está bien. Y él va a cumplir dándole la renta, ¿ok? Entonces, muchas veces se hace eso. Que dan un tanto de traspaso, 200, 300 mil pesos, porque no es tu propiedad, pero tú eres el que tiene la posición ahorita en la renta.
Sí.
Y ya cambian, se cambia a nombre de otra persona.
Correcto, bien. Hay varias cuestiones técnicas precisamente en esto de qué se puede y qué no se puede hacer, pero esas las empezaremos a abordar en el siguiente corte. Recuerde que el día de hoy estamos en vivo y también ofreciendo nuestra cortesía de los camarones al final del programa. Por favor, comuníquese al 33 38 13 15 15, al 33 38 13 14 21, y WhatsApp o Telegram en el 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Metrópoli, el día de hoy estamos platicando acerca de traspasos de negocios, que se puede, que no, cómo hacerlo también adecuadamente. En el espacio anterior comentábamos acerca de cuándo es propicio hacer un traspaso de un negocio, qué observar, inclusive Rubén proponía algunas estrategias para poder también apartar un lugar, más que tener un negocio, apartarlo. Antes de entrar al siguiente bloque, ahorita tenemos aquí en pantalla también en cabina un poquito de los Juegos Olímpicos. Rubén, en esta ocasión, ¿no te lanzaste para allá?
No hubo presupuesto aquí en la estación.
Ya eres el agente viajero. Sí.
No fui, pero vieras cómo se me antoja ayer que vi la inauguración.
Claro.
Sí, hubiera estado ahí en el río Sina, ahí, y luego fue por primera vez fue en la calle, o sea,
espacio
no tanto
abierto.
En la calle, pues, en el río Sina, más que nada, ahí toda sí. esa parte. Y, pues, no, imagínate, hubiera estado ahí. Ni modo, todo por no estudiar, aquí me quedé.
Muy bien, bueno, regresando al tema que nos concierne, le decía que a final de cuentas cuando tenemos la renta de un local, también tenemos empleados que están trabajando para nosotros, hay mercancías o hay también algún otro tipo de relaciones, pues todas estas son contractuales. ¿Qué significa? Que están también dentro del marco de la ley en México, que probablemente también tengamos que ver con leyes estatales o inclusive hasta con reglamentos municipales. Y cuando tenemos, por ejemplo, la emisión de una licencia municipal o el contrato para un trabajador o etcétera, a fin de cuentas va a haber diferentes autoridades que incidan también en la regulación de este negocio. ¿Quiénes pueden ser? Pueden ser autoridades sanitarias, como ya lo mencioné, también municipales, o pueden ser de algún otro tipo de índole. Y con todas estas debemos de tener cuidado porque a fin de cuentas los permisos tienen que estar a nombre de una persona física o una persona moral, que es la que está operando este negocio. Y también al momento de llevar a cabo el traspaso, todas estas relaciones que tienen cierta antigüedad o que tienen también ya ciertos derechos generados tienen que respetarse. ¿Cuál es para mí el primero y el más importante? Respetar también el derecho que ya tienen los empleados que fueron contratados. Y aquí tenemos dos figuras que podemos aplicar, que puede ser patrón nuevo o patrón sustituto. Y también las podemos encontrar dentro de la Ley Federal de Trabajo. Okay. ¿Y qué nos señalan cada una de estas dos figuras? Patrón nuevo significa que la relación que se tiene con los empleados hasta ese momento en antigüedad se va a liquidar. Es decir, que la persona que hasta ese momento funge como patrón va a hacerse responsable de todas las obligaciones en términos de antigüedad y prestaciones que tengan estos empleados, y que le está dejando el campo nuevo a la siguiente persona, que en su momento ya no tendría que contratar nuevamente a sus empleados. O sea, quedaría él en libertad de ponerse él solo, de poner un familiar o de contratar también personas nuevas. La otra sería el patrón sustituto, en donde las obligaciones que tenía el primer empleador siguen estando vigentes para el segundo. ¿Qué significa? Que si los empleados tenían ya, por ejemplo, 2 años trabajando ahí, pues entonces sus vacaciones, cuando se cumpla el año de servicio, van a seguir también siendo aplicables. Sí. Y en este caso van a tener, por ejemplo, 16 días de vacaciones, sí, no las 12 iniciales. Okay. Entonces, Hay que revisar bien cuando usted esté llevando a cabo la negociación también del traspaso de un negocio, si usted se va a seguir haciendo cargo de las obligaciones que ya tienen también los empleados, o si a fin de cuentas va a hacerse una relación nueva y por lo tanto vamos a tener también que llevar a cabo una liquidación previa de los trabajadores. ¿Qué tenemos que hacer cuando liquidamos a un trabajador? Nada más mencionándolo brevemente, se deben de cumplir el pago de sus partes proporcionales, que significa vacaciones y aguinaldo en particular, dependiendo también de la antigüedad que tenga, las vacaciones pueden variar. Y de igual forma, el 90 días de salario también, porque en este caso estaríamos terminando una relación de trabajo en donde hay responsabilidad para el empleador. Entonces, considere esto en primer lugar con los empleados. Enseguida, el más delicado, tratando también por orden de importancia para mí, sería la relación que existe en la renta. Como tú acabas de mencionar ahorita, puede ser que sea una nueva persona la que rente, pero casi siempre los contratos te van a estar obligando a que te quedes un año completo, si no es que en ocasiones te pueden marcar un poquito más. Entonces, y muchos también de estos contratos van a mencionar que tú no tienes la posibilidad de subarrendar. ¿Qué significa? Que todas las obligaciones que adquieres al momento de también rentar en un lugar son tuyas hasta que finalice este contrato. Y hay dos alternativas. Una es que pagues una penalización por salirte antes, por así decirlo. Y la otra sería que a fin de cuentas tú asumas las responsabilidades que va a tener el nuevo inquilino mientras se termina también tu contrato. Y en este caso,
esa es la común.
Que suele ser la más común, y cuando se termina también el año de contrato, entonces tú das también el aviso a la persona que te está rentando,
sí, pues
de
que se va a terminar. Sí, pues que lo pongan a otro nombre y ya.
Así es. Y en este caso también, esta persona tendría que ofrecer regularmente lo que te piden también las agencias para poder rentar, que suele ser un aval, que inclusive recientemente hemos visto también que hasta ponen cierta edad, que este aval también tenga una propiedad con libertad de gravamen, y que en su momento también tenga obligaciones subsidiarias con la persona con la que va a estar rentando. ¿Qué significa? Que si tú no pagas, pues el aval va a entrar también, y si el aval no paga, pues su propiedad es la que queda en juego de igual manera. Por eso se pide que se muestre la libertad de gravamen, que es otro trámite que podemos hacer en la Dirección de Registro Público de Comercio, para garantizar que un bien inmueble no se encuentre hipotecado. Entonces, todas estas condiciones tienen que cumplirse también. Regularmente usted va a tener también que explicarle a su inquilino si usted tiene ya un contrato o cuándo se vence y demás, y en su momento pues evitar que usted le haga un contrato a esta otra persona, porque si dentro de su contrato principal se encuentra esta cláusula de que no se puede subarrendar, entonces usted estaría faltando al primer contrato y bueno, podría también tener penalizaciones. Ese sería para mí el segundo punto en importancia. Después, las licencias, como ya lo mencionábamos hasta ahorita. Regularmente vamos a solicitar las licencias municipales también a nombre de una persona física o una persona moral, y tendríamos también que vigilar que durante este periodo podemos ir con dos alternativas. Una es solicitar directamente al ayuntamiento que emitió esta licencia que haga la baja o cancelación. Es decir, ya no va a ser mi responsabilidad. Y la otra también, de la persona que va a estar rentando, que puede ser que te pida que durante cierto tiempo o mientras está también el año de vigencia de esta licencia, tú te sigas haciendo cargo y ya después puedas también llevar a cabo el trámite de esta transferencia de la licencia, nada más que se cambie el titular, que también es otra posibilidad. Y las otras podrían ser ya menores, como otros contratos de desechos, licencias sanitarias o algunas otras más.
De la luz, también... internet.
Así es, correcto.
No, pues ya eso, ya el que le interesa el local va a hacer todo lo que dice de la otra persona. Y si la otra persona, el que quiere traspasar el local, pues si le dice el que lo quiere, bueno, sí me lo quedo, pero pues ahorita por lo pronto tú ten la licencia y yo después la renuevo, algo así. Pero,
claro.
Pero sí son cosas buenas y básicas para que sepamos cómo va la onda, pues, del traspaso.
Claro, que hay que considerar y no hay que tampoco minimizarlo, porque... Vamos a suponer que en su local se comete un delito. O sea, sí. Tú tienes ahorita una licencia, tienes también, por ejemplo, en el caso de las pescaderías, existen avisos de funcionamiento que se tienen que tramitar ante COFEPRIS. Y si en dado caso una persona, por ejemplo, sufre una intoxicación o algo y tiene un comprobante de venta y busca llevar a cabo una acción en contra de alguno de los locales, si la licencia sigue estando a tu nombre, tú sigues siendo responsable.
No, pues como a mí me pasó que una franquicia que se vendió, pues despidieron, o sea, el franquiciatario despidió a uno de sus trabajadores, pues llegaron conmigo a decirme que yo lo había despedido.
Claro.
Y no, pues yo tengo todos los papeles en regla y decir, no, mira, se otorgó una franquicia y hay un dueño de la franquicia. O sea, sí. Yo no soy el responsable
de esa franquicia.
De esa franquicia. O sea, yo no soy el responsable de ese local, hay un responsable que es el de la franquicia.
Ajá.
Yo no. Y pues sí, yo lo bueno que, pues con eso me pude amparar de que no era mío.
Claro, okay. Bueno, lo único aquí es, como sucede también cuando usted traspasa un auto o algo similar.
Así
mientras
es.
La titularidad esté a su nombre, usted sigue asumiendo la responsabilidad ante la autoridad con la que obtuvo este tipo de permiso, autorización, licencia o etcétera. Entonces también es importante llegar a considerarlo simplemente para evitarnos dolores de cabeza, costos y otro tipo de pérdidas después.
Uh-huh.
Perfecto. Ahora, Rubén, habiendo mencionado de igual manera esto, en lo particular, ¿has pensado en algún momento también trasladar o traspasar alguno de los negocios que ya tienes?
No, la verdad no, o sea, no.
¿No se encuentra dentro de tu panorama?
No, traspasarlos, no. Pues no, la verdad no. Ya, hay una página que tenemos de franquicias. Y ahí hay información, pero sobre franquicias de Río. Pero los que tengo, pues no, la verdad no, porque ya me encariñé y ya los aclienté y la verdad da muy buenos rendimientos.
Sí.
Y no es que vaya a comenzar de cero, la verdad no, ahorita no me llama la atención.
Okay, porque ¿a dónde iba? Hay otro modelo de emprendimiento que es un emprendedor serial, que no sé si hayas visto.
No.
También en algún momento, ok. ¿De qué se trata? Hay gente que, por ejemplo, supongo que esto también lo has visto en muchos lugares, gente que se dedica a comprar casas, en su momento que se encuentran ya deterioradas, en a lo mejor precios de oportunidad, remates, etcétera, y lo que hace es llevar su equipo, darle una remodelación, reestructura, etcétera, y volverla a sacar al mercado para poder ganar también de ahí. Es gente que ya tiene tanto el expertise, los contactos, el capital, etcétera, y que son buenos en su modelo de negocio. Ahora, también tenemos en este caso a emprendedores que se destacan por llevar a cabo la apertura de negocios y que lo que están buscando es abrir varios, detectar oportunidades, ponerlos en marcha, pero no quedarse ellos con la operación. O sea, que su fortaleza es simplemente ponerlos a caminar y que después alguien se los compre.
Sí. Fíjate que yo había visto algo similar con unas personas que venían de allá de los Altos de Jalisco.
Ajá.
Que las tienditas de abarrote, esas de esquina y todo eso,
sí.
Las ponían medio, las modernizaban, las surtían bien, y ellos les prestaban el dinero a los de las tienditas. Y pero con la condición que les compraran el producto
a ellos.
A ellos. Y o ellos se quedaban con la tiendita y la condicionaban igual con el modelo de negocio que traen ellos, muy bueno, bien atendido, bien con mucho producto, y ya ellos buscaban gente para que se las quedara. Pero,
okay.
O sea, Pero en sí, sí, no lo tengo muy claro cómo es ese, Juan Pablo.
Ok, ¿en qué consiste? Como te acabo de mencionar, hay fortalezas que tienen ciertos emprendedores y en muchas ocasiones ellos tienen también esta capacidad de decir, mi modelo de negocio es generar empresas nuevas, pero no para que yo me las quede, simplemente para venderlas. O sea, yo soy un emprendedor serial, me gusta la adrenalina de un negocio nuevo, me gusta la importancia de aprender de un giro nuevo, tengo los capitales, ya he quebrado otros negocios. O sea, tengo ya la capacidad de poder empezar con varios negocios de forma simultánea y simplemente decir, después de que se encuentran trabajando en 2 o 3 años, mi tarea es también traspasarlos. O sea, no quedarme con ellos porque quiero a su vez emprender otro negocio diferente. Este modelo lo he visto más en lugares de alto demanda de habilidades tecnológicas, o sea, como Silicon Valley en Estados Unidos, en donde las empresas que regularmente conocemos como startups, o sea, que nada más son empresas pequeñas basadas en tecnología también, en donde tú dices, lo que quiero es llamar la atención de los gigantes para que lleven a cabo la compra de este negocio.
Yo lo he visto en acciones, o sea, en el trading. Ajá. Que llega y si te gusta la empresa y se bajan las acciones, pues compras todas y te quedas con la empresa y tú ya tienes manera de votar, de involucrarse, y ahora sí que meter tus narices y decirle cómo cambiarla y hasta hablar con los dueños y decir, mira, yo ya compré todas las acciones, tengo, no sé, 49% de la empresa.
Sí.
Te voy a dar tanto por tu parte, algo así, o sea, se las compran y ellos las reestructuran y meten todo y las venden más caras.
Claro.
O sea, igual como locales, pero en negocios.
Así
y,
es.
Y la verdad, está bien, es interesante, es como un comprador de autos, de que compra un auto, lo restaura, le pone rines, lo detalla muy bonito y lo vende. O sea, es más sencillo a lo que aparenta, pues, pero, o sea, un local también puede ser sencillo. Fíjate que yo he querido abrir otro negocio, y hay algunas cosas que me tienen sencillas que se pueden solucionar en un segundo, pero hay algo que me acuerdo y desde hace días o meses así, recuerdo, digo, que yo tenía mi ingeniero, el de planta,
sí,
que el abrir un negocio desde antes, la emoción era juntarme con el ingeniero en el local que rentamos. O sea, yo lo rentaba, hacía el trato y citaba al ingeniero y vieras qué bien me la llevaba con él. Y falleció, pues, ya tiene unos meses que falleció. Y y me juntaba con él en el local, lo abríamos y tomamos medidas entre los dos, hacíamos dibujos, él hacía su dibujo y yo mi maqueta, y cada quien hacía sus dibujos. Y teníamos una lluvia de ideas. Desde ahí se me hacía tan emocionante estar con él para planear un río pescadería, o sea, o algo. Pero ahora que ya no está, ya como que ya no he buscado otro con quien me pueda reunir, sí, y planear otra vez otra pescadería donde rente. Y es algo también como que me detiene y digo, bueno, pues ya no me emociona igual como antes me emocionaba con el ingeniero.
Sí, pues perdiste uno de esos, sí, ejes, soporte.
Sí, que lo perdí y la verdad, pues era de mis grandes emociones, de lo más emocionante era reunirme con el ingeniero en el local, y verlo y él sacara sus ideas y yo las mías y plasmarlas y luego digitalizarlas y luego montar el local y eso era muy emocionante con él, era de lo que más disfrutaba, yo creo que era lo que más disfrutaba en un local, diseñarlo y todo y cómo iba a ser, y ahora que ya no está mi Inge, pues ya, o sea, ya no me emociona igual.
Sí, yo bueno, sé. Pues que en paz descanse también. Sí. Es momento de hacer nuestra siguiente pausa. Recuerde que estamos el día de hoy también ofreciendo la cortesía de los camarones al final del programa. Puede comunicarse al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse a su participación. Hola, buen día, siempre escuchando su programa, a veces en podcast. Les mando saludos, deseo gocen del fin de semana. Quiero anotarme también María Marta Bañuelos Robles, ya está participando y muchas gracias. Buenas tardes, soy Leticia Martínez Martínez, me encanta escucharlos, muy buenos consejos. Participo también por la cortesía y saludos, gracias a usted. Buenas tardes, soy Melitza Patrón, me gusta mucho su programa. Hace unos días fui a la pescadería del centro y están muy ricas las hamburguesas de camarón y me atendieron muy bien. Me anotan por favor para la rifa, gracias.
Sí, están muy ricas, la verdad. Bueno, si está muy rica, si me acabas de pasar por una, suelta saliendo, vámonos.
Buen día, gracias por sus buenos temas. Participo por la promoción, María de Jesús Macías Martínez. Saludos y excelente fin de semana. Gracias y también saludos. Saludos, Juan Pablo y Rubén. Admiro mucho a Rubén por ser tan visionario para los negocios. Participo, gracias, Maricela Saray Figueroa.
Pues fíjate que más bien soy muy aventado. O sea, soy como muy aventado, así como que no me da miedo abrir algo. Digo, como que perdí el miedo. A veces sí veo... Sí, o sea, veo el futuro, tendencias, algo así ya hoy en día, pero más bien lo que tengo es que soy demasiado aventado.
Claro. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Mi nombre es José Núñez Jasso. ¿Qué conviene más, traspasar o vender un negocio? Aquí por mi colonia ya se quitaron varios negocios por los que les llegó la maña a cobrarles derecho de piso. ¿Qué opinan de eso? Yo estaba planeando poner un negocio por aquí, pero ya con eso me desanimo. Participo por la rifa de camarones. Por favor, gracias.
Bueno, yo no me he dado cuenta que en Guadalajara o zona metropolitana suceda eso, a nadie. O sea, no me he dado cuenta ninguno de mis colegas de que la mañana llegue y haga eso, no. Pero, no se desanime, la verdad, es bonito poner un negocio, echarle ganas. A mí me gusta mucho el trato con el cliente. O sea, me gusta mucho tratar con las personas, platicar y yo a veces digo, híjole, si no tuviera un negocio, ¿cómo platicaría con la gente? ¿Me iría a un parque a platicar o qué? O sea, sí. A mí me gusta mucho el trato con los clientes, con los trabajadores, con mis proveedores. Entonces, para mí es todo un círculo que lo cierro teniendo un negocio. Y es bonito, usted aviéntese, o sea, lo que sea, y si le apasiona algo... Pues yo siempre he dicho, cuando te apasiona algo, pues te das cuenta que ni estás trabajando.
Claro, pues obviamente también considere puntos de su seguridad, mantenga un bajo perfil y simplemente pues manténgase alerta. También va a haber muchas ocasiones en las que nada más sea gente que quiere asustarlo y no efectivamente que pertenezca al crimen organizado.
Sí, a veces las llamadas de extorsión son las más típicas, claro. Que te hablan, que a mí una vez por semana me hablan. Pero ya estoy curado de espantos, me han hablado como unas 1600 veces para quererme disque extorsionar, pues escucho y cuelgo y a veces los dejo hablando solos y sigo haciendo mis cosas y ya si veo que ya nomás oye tut, que ya colgaron, pues ya. Claro. O sea, ya no me da miedo ese tipo de cosas. Y cuando dijo usted que es mejor traspasar o vender, pues cualquiera de las dos cosas, cuando usted se quiere deshacer de los activos, pues es un traspaso.
Así es, que aquí también puede haber otra justificación para traspasarlo. Regularmente podemos también evaluar cuánto es la cantidad de clientes que tenemos como un activo intangible. Podemos evaluar también el valor comercial que tiene el negocio, inclusive también si se va a traspasar la marca, etcétera, etcétera, en donde puede cobrar mucho más a que si solo vende los activos. O sea, sí. Llevando a cabo una buena venta puede ser más lucrativo para usted un traspaso que simplemente la venta del negocio.
Sí, de porque como lo explicamos hace rato, Juan Pablo, si el local no es bueno, pero tiene dos cosas importantes. Bueno, una, está bien ubicado, entonces vale mucho el traspaso.
Sí.
Aunque el local no sea bueno. Y ya los activos están de más. Pero cuando el lugar no es bueno, pero usted vende muy bien, o sea, muy bien, y lo va a traspasar, bueno, el que lo va a adquirir el traspaso, no nomás le va a creer a usted, va a estar ahí viendo que sea en realidad lo que usted le está contando. Y cuando valga la pena, así que, mira, el lugar no está bueno, ni el mobiliario es bueno, ni nada de eso, pero está bien aclientado. Ah, ese vale mucho también, vale mucho el traspaso.
Claro. Hola, ¿cuál pescado me recomienda su invitado para hacer caldo de pescado de los que vende en el Felipe Ángeles? Gracias. La señora Rosa nos pregunta. Pues... Bueno, Rubén es el eterno invitado, como ya hemos dicho, pero... Sí, ¿cuál recomiendas?
No, pues bagre. Bagre es el bueno. Ese es muy bueno.
Correcto. Hola, buenas tardes, padrinos. ¿Algún día hablarán de seguridad en el local o en el negocio? Por eso, es eso por lo que me pasó el día jueves en la tequilera. Participo también por los camarones y daré propinas si me los gano. Ya está intentando llevar a cabo un soborno, ingeniero Sebastián Ruiz Llamas. Bueno, hay condiciones de seguridad que obviamente hay que tocar. No somos técnicos expertos también en este tipo de temas, pero sí podemos invitar a alguien. Estoy pensando en una persona y probablemente lo tengamos en algunas emisiones subsecuentes también. Okay. De igual forma, soy la señora Virginia Mercado, los escucho cada 8 días, me gusta mucho su programa y también anótenme, gracias. De igual forma, buenos días, señores. Una pregunta, omitan mi nombre, si se está identificando. Y nos dice, si tengo unas personas que me ayudan desde su casa haciendo trabajo manual, ¿tengo responsabilidad al dejar de trabajar hacia ellas? Sí, sí tiene responsabilidad, porque si a fin de cuentas usted tiene una relación en donde exista trabajo subordinado, usted le está dando las indicaciones de qué es lo que se tiene que hacer, y con ese supuesto ya se está generando una relación de subordinación, que es lo que da origen a las obligaciones contractuales en materia laboral. Si suena un poquito complicado o enredoso, la respuesta corta es sí, sí tiene obligación. De igual forma. De igual manera, buenas tardes, felicidades al programa. Qué miedo, tantos gastos y tanta incertidumbre de ser emprendedor. No dormiría del pendiente. Si hay premio participio, Guadalupe Isabel Rodríguez Medina.
No se preocupe, yo tampoco duermo, pero me gusta.
Bueno, ciertamente hay que cuidar la salud mental siempre. Sí es cierto que son gastos, son incertidumbres, pero al mismo tiempo hay que ir poco a poco, ir con pasos medidos también. Evidentemente es un riesgo, pero también en este riesgo se encuentra la recompensa. Y hay gente que definitivamente no está hecha para los negocios y que...
Todo hay gente, como ahorita que estamos viendo las Olimpiadas.
Claro.
Pues esos cuates están hechos para nadar.
Sí.
Y para todo va a haber, o sea, así le apasiona es. Tanto el nado que para ellos son buenos. Y hay otros que son buenos para la informática, para diseñar páginas web, o sea.
Así es.
Para todo va a haber gente buena. A mí me encanta porque también a veces se presentan problemas y cómo solucionarlos, estrategias para ganar un pesito más, dónde poner un local, quirúrgicamente, estudios socioeconómicos, estudios poblacionales, o sea, todo eso, cuál ciudad conviene, qué pasa en Estados Unidos, cómo está el dólar, o sea, todo eso, todos, tantas variables que hay, pero al final es para, pues es un resultado que te da satisfacción una venta.
Claro, sin duda. Y como decías ahorita también, en el caso de deportistas y demás, pues obviamente también ellos tienen riesgos, como pueden ser lesiones, apostar a una carrera deportiva en donde también por alguna pequeña circunstancia no logren tampoco el éxito, la visibilidad, etcétera. Y pues cada una de las ocupaciones que tengamos en la vida tiene también ese tipo de riesgos. Pero, nadie nos garantiza nada.
Pues la verdad que emocionante los Juegos Olímpicos, muy emocionante, la verdad, cada 4 años la verdad es muy bonito verlos, todo eso.
Desde luego. Buenas tardes, nos dice Martín Ramírez que no hay servicio en el macrobús de San Juan de Dios a Periférico Norte. ¿Saben por qué? Ya tenemos aquí media hora. Entonces vamos a comunicar esta llamada también, pero no lo sabemos nosotros. Juan Pablo y Rubén, buenas tardes. Como emprendedor, ¿cuál es la mejor manera de aprender las reglas de un mercado en el que quiero emprender? Participo por la cortesía. Saludos del señor Antonio Prado.
Bueno, para entenderlas, vea su competencia, vea de lo que usted se dedica, qué es lo que está haciendo su competencia, qué es lo que se... que si es ropa, pues usted debe saber que... pues la temporada de Navidad va a haber más venta, es un ejemplo, o si vende juguetes, pues en Navidad, son cosas así, como no me está diciendo qué negocio es, pues la verdad no sé cómo usted puede observar hacia dónde va su mercado.
Sí, pues sí, para mí sería básico el que vigilara efectivamente a su competencia, que entrara como cliente, pero que estuviera revisando también qué estrategias están empleando, qué, por ejemplo, mercancía exhiben más, cuáles también los precios que están poniendo, cómo es la atención del personal, etcétera. O sea, es presencial y al mismo tiempo puede llevar a cabo estudios primarios o secundarios, estadísticos de mercado, en donde también usted revise. Para mí, sobre todo, la oportunidad se encuentra en qué está haciendo mal la competencia, dónde está usted no siendo satisfecho en el servicio, en el producto que está comprando, porque es donde puede también incidir y decir, yo voy a mejorar esto de esta manera.
Sí, claro.
Bueno, también Lorena Nicino Castillo, buenas tardes, aparte de saludarlos, me anoto para la rifa, ya está participando también, así como Antonio Mesa González, saludos, muy buen programa, y se apunta de igual forma. Buenas tardes, presente y aprendiendo, saludos, este tema es muy importante, participo Mari Valadez Huizar. Buenas tardes, participo también en la rifa, Humberto León Beltrán, y también nos pregunta nuevamente Maricela Seré Figueroa si ya hay marisco cocinado en la sucursal de Fresno.
La del Fresno, no, todavía no. O sea, tenemos una cocinera que esa cocinera se fue a la sucursal de Felipe Ángeles, pero andamos buscando cocineros. Este es un proyecto que apenas va arrancando de las cocinas. Tenemos pocos meses, pero pues ahí va, nomás se ocupa más personal, pero en eso andamos.
Correcto. Bueno, pues es momento de ir a nuestra siguiente y última pausa. Regresamos rapidito también. Regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando acuso a su participación. Buenos días, ojalá no sea un programa grabado, entré tarde al programa, es un programa muy educativo para los que tenemos gusto por emprender. Gracias, soy María Enriqueta. Pues no, estamos completamente en vivo.
Yo aquí ando.
Los dos, estamos aquí en vivo y con todo gusto. Buenas tardes, chicos, los escucho. Soy Marina Ortiz Miramontes y participo también, gracias. Buenas tardes, hablen del guante que las nuevas generaciones no ubican con ese nombre. Saludos, Leo González. Pues es lo que mencionaba hace un momento, que es, a fin de cuentas, la cantidad intangible, o sea, lo que estamos cobrando por los clientes que ya tiene este negocio, las ventas que ya está generando y que, bueno, contablemente se puede reflejar también así como un activo intangible que tiene el negocio por el que vamos a cobrar también en el traspaso.
Que en realidad muchas veces lo que más vale a veces es la ubicación.
Claro, así es. De igual manera, buenas tardes, tengan presente, me permiten participar por la cortesía, Víctor Luis Terán Mercado, claro que sí. Buenos días, me pueden dar el domicilio de la sucursal del centro, muchas gracias.
Juan
Zaragoza,
Manuel,
esquina con Juan Manuel, ¿verdad?
A una cuadra del Mercado Corona.
De acuerdo. Los felicito por su programa, cada 8 días los escucho, me apunto Mauricio Álvarez.
Sí.
Rubén, ¿tienes algunas llamadas
tengo
también?
Sí, varias. Patricia Amparo Sánchez Macías, al invitado, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para obtener ganancias de la inversión que hice en el negocio?
¿Cuánto tiempo tiene que esperar? No hay una regla, pero regularmente un negocio debería de estar cubriendo también su periodo de recuperación de inversión, un año y medio, 2 años, dependiendo obviamente de cuál sea también la inversión, el giro, etcétera, pero para mí un periodo razonable podría ser este entre 1 y 2 años.
Bueno, yo le voy a decir una cosa. Cuando alguien le ofrece a usted un traspaso y te va a decir, mira, esto es lo que vendemos, bueno, ¿cuáles son mis ganancias? No, pues tus ganancias, es un ejemplo, le voy a decir, son 10 pesos diarios, o sea, sí. 10 pesos diarios de utilidad. Bueno, usted se pregunta, ¿utilidad neta o bruta? También, tiene que ser neta, ¿verdad?
Claro.
10 pesos diarios. Si usted invirtió 60 pesos en el traspaso con quedarse con todos los activos y todo eso, bueno, usted va a sacar su cuenta en cuánto tiempo va a recuperar su inversión.
Ah, claro.
¿Verdad? O sea, esa es, como dice ella, ¿en cuánto tiempo puedo recuperar mi inversión?
Sí.
Esa es una. Y otra, que no le vayan a echar mentiras. Aparte que usted va a estar ahí checando los primeros 5 días antes de soltar algún peso y corroborar que sea correcto, trate de decirle que si el traspaso se lo puede ser pagado paulatinamente en 2 o 3 meses.
También.
¿Para qué? Para que después se dé cuenta si le echaron mentiras también o no, porque muchas veces me ha tocado que mandan hasta sus familiares y, hey, tú cómpralos y ten dinero para que se vea que hay movimiento y todo eso. Llega a pasar eso.
Claro.
Entonces, usted puede pedirlo en plazo, decirle, mira, sí acepto el traspaso, sí lo quiero, pero si me das pagos en 3 partes, porque, pues, para ver si es cierto o no.
Y sobre todo también revise si hay un contrato, porque si hay una cantidad pactada, ajá, entonces, y usted está firmando, se está obligando también a este pago.
Bueno. Es correcto. Bueno, aquí dice Miguel Ángel Fernández Jiménez. Dice, Rubén, ¿puedes explicar un poco qué es la veda? Bueno, la veda es una ley que pone el gobierno mexicano algunos productos para que se puedan seguir reproduciendo y no llegue a haber escasez de ese producto. Le voy a explicar como el pulpo. El pulpo, se levanta la veda, o sea, los pescadores pueden pescar pulpo del 1 de agosto al último día de noviembre, pueden sacar el pulpo que quieran. En diciembre hasta julio está prohibido pescar pulpo para que se vuelvan a reproducir y crezcan y todo eso.
Claro.
Eso es
sí,
parte
pero no,
de la veda.
No alterar el ecosistema.
Así es. Gustavo Alcalá López, las cristalerías González eran las que comenta Rubén, eran las que estaban enfrente del Mercado Corona, donde son los dueños de los locales. Sí, es correcto, los de Cristalerías González son. Dice Irma Socorro Andrade, al invitado le puedo sugerir para que su personal en la sucursal de Copérnico sea más empática. Bueno, esa sucursal de Copérnico sí es del grupo Río Pescadería, pero esa se vendió como franquicia y tiene un dueño. O sea, tiene un dueño esa. Y a veces voy, platico con los dueños. Ahorita está el hijo del dueño, ya es el que se quedó ahí. Y trato de platicar con él. Yo lo veo muy buena gente, muy noble, buena persona. Pero le voy a dar esa recomendación, que trate de ser más empático con las personas.
Claro. Muy bien. De igual manera tenemos un poquito más de participación. Juan Carlos Martín, buen día, soy cliente de la señora Guille desde hace muchos años y participo también por el regalo. Buenas tardes, soy María Adelina Santos Huerta. ¿Qué camarón me recomiendas para empanizar? Me noto también para la rifa. Rubén.
Ah, ¿qué? Aquí dice Olivia Ruiz.
No, pero nos pregunta qué camarón le recomiendas para empanizar.
Ah, no, pues para empanizar puede ser un camarón mediano o grande.
Okay.
Chicos se recomienda más bien para el aguachile o cuando va a preparar algo con limón, porque mientras más chiquito se cocen más fácil con el limón, perdón.
Claro. José Manuel Mesa Flores, buenas tardes, excelente los puntos y tips para los emprendedores y el valor que debemos tomar en cuenta de cualquier negocio. Participo, muchas gracias también. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, mi nombre es Lilia Trinidad Rocha, muy interesante el programa, se aprende mucho cada semana en su programa. A mí me gustaría poner un negocio en el que se vendan artículos no perecederos por lo de las pérdidas por las fechas de caducidad. Participo por los camarones y gracias. Bueno, también en el caso de los perecederos hay que tomar en cuenta cuál es la venta regular, las vidas útiles, el surtido diario, o sea, hay estrategias, porque pues efectivamente sigue siendo un negocio. Entonces
no, yo por eso voy diario y surto.
Claro.
Diario surto porque me gusta comprar lo más nuevecito, va llegando, y no compro tanto porque trato, como diario voy, pues digo, bueno, ¿para qué compro diario?
Sí, diario en exceso.
Una camionetita entra de alguna playa y ahí compro. O sea, y es bonito lo de los perecederos también. También es muy bonito, pues, los que venden plástico, sillas, que tienen una mueblería. Eso es más complicado, porque para mí, porque yo no me dedico a eso. Pero a mí se me hace más sencillo lo mío, porque digo, bueno, pues la gente siempre va a comer. Nunca va a dejar de comer, o sea, siempre va a tener hambre.
Puede que no compre una silla, pero sin duda comerá.
Así es, entonces, pero va a haber otra gente, como me dijo aquí el que nos escribió ahorita, pues que le gustaría algo que no fuera perecedero. Pues sí, a lo mejor vender muebles, sí, pero ¿qué tanto tiempo cada persona compra una sala? O sea, ¿cuántos años? Yo desde que me acuerdo tengo la misma sala.
Sí.
O sea, yo no sé cuándo he entrado a una mueblería a comprar algo. Si acaso he comprado una cafetera, una mesita, pero no me acuerdo que sea tan recurrente. Ahora pregúntame cada cuándo voy con mi taquero favorito.
Claro.
Diario, casi diario estoy ahí con el taquero.
Sí.
Entonces, porque, pero es comida perecedera, pero es algo más constante que la gente más consume.
Claro, así es. Sí, o sea, riesgos asociados a cada giro.
Así es.
Otra pregunta más. Buenas tardes, soy Susi. Cuando se traspasa un negocio, ¿implica o incluye el mismo local, ubicación donde se encuentra funcionando? Gracias de antemano. Sí, regularmente es justo lo que se traspasa, tanto el local como los activos. Y en ocasiones también, como ya lo mencionamos, algunos de los derechos que ya tiene este local. Uh-huh. Otra más, buen día, ¿por qué es tan caro el filete del pez dorado? En 300 me lo dan y a veces, bueno, no entiendo lo demás que dice, pero la pregunta ya está expresada también. Participó Jaime Luna Martínez.
Bueno, el pescado que usted comenta se llama dorado, es de los mejores que hay. Ese está prohibido su pesca y cuando entra aquí entra como pesca accidental, porque ya metieron la red y todo eso y
ya salió.
Salió, pues ya no, entonces se factura como pesca accidental. Y es costoso, también depende del tamaño. El que usted se lo dan a 300, pues ha de ser muy muy grande el pescado o algo así para que se lo den a 300 pesos. Ahorita anda rondando los filetes en algunas pescaderías aproximadamente entre 180 o 200 pesos, vaya a algún mercado del mar, y en eso más o menos andan.
Correcto, bien. ¿Tienes algún otro más?
Aquí, sí, tengo varios. Dice Leticia Oliveira Carrillo, felicidades por el programa y a sus papás y mamá que fueron su ejemplo. Pues sí, fueron el ejemplo. Tengo muchos saludos, Juan Pablo, como unos 50, ¿o tienes algunas otras preguntas?
No, hay más, si gustas mencionarlos.
Saludos, Olivia Ruiz, Nadia Nicole Padilla, Francisco Mata Torres, que habla del municipio de Zapotiltic, que por ahí voy a andar yo la próxima semana, Dana Valdés, José Bernardo, Reinaldo Jaro Arellano, Feliciano Santillán, Andrés Miranda Guzmán, Hugo Ruiz Peña, José González, Andrés Miranda Guzmán, María de Jesús Castro González, y así, Juan Pablo, son muchísimas llamadas.
De acuerdo. Bueno, entonces...
Vamos calando un papelito, Juan Pablo.
Aquí rápidamente. Miguel Ángel Fernández Jiménez, por favor acuda a Fresno 1939 en la Colonia del Fresno, junto a Farmacias Guadalajara y BBVA.
Bueno, y no me queda más que decir que disfruten su fin de semana, disfrute a su familia, coma rico, vaya a misa, al cine, a ver la de Deadpool también.
Que es clasificación C, tómelo en cuenta.
Bueno, sí.
Perfecto, bueno, agradecemos el favor de su atención y esperamos contar con la misma para el siguiente sábado. Muchas gracias y hasta luego.